Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Ya estamos en las 8 de la mañana. Desde las 5 les venimos contando noticias, les venimos acompañando con la actualidad en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Hoy, 11 de septiembre, el Congreso va a reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela. La propuesta la ha hecho el PP y tiene los apoyos suficientes para salir adelante. Contará con el respaldo del PNV, de Coalición Canaria, de Vox, de UPN, dice La Razón, que también intentó sumar los votos de Junts. Esto quiere decir que en el Congreso se está articulando una mayoría distinta a la de la investidura, con lo que eso significa. Lo que ha pasado o va a pasar en España le ha servido al presidente Maduro para incorporar un nuevo exabrupto al guión de su programa televisivo.
Millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha.
El presidente Pedro Sánchez, de viaje en China, se va a reunir con Edmundo González cuando vuelva a Madrid, aunque su partido hoy no vaya a apoyar la propuesta del Partido Popular para reconocerle. Tenemos ya las primeras encuestas en torno al debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Harris, dice la CNN y la cadena ABC, que Harris ha sido la clara ganadora, ha salido victoriosa de este primer debate electoral entre ella y Donald Trump.
En Filadelfia y durante 90 minutos televisados han confrontado posturas muy distantes, no han faltado los bulos en boca del republicano, hasta los propios moderadores los han desmentido.
Informa Beatriz Almeida.
Donald Trump ha presentado a la vicepresidenta demócrata como una marxista radical peligrosa.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Y Harris lo ha retratado como un millonario egoísta preocupado solo por los ricos como él y sin un plan económico.
Donald Trump has no plan for you.
Bulos gruesos sobre los inmigrantes, ha dicho Trump, que se comen a los perros y gatos de la gente. Y sobre el aborto.
Abortion in the ninth month.
El aborto a los 9 meses dicen que es perfectamente aceptable, incluso la ejecución del niño una vez nacido es ok. La clave de estas elecciones la tienen los indecisos, son solo un 8% de los 240 millones de votantes, pero pueden inclinar la balanza hacia un partido u otro.
En América, en los debates, cuando un candidato dice algo que es mentira, los moderadores le interrumpen para advertirlo. Ya han escuchado, varias veces cortaron a Donald Trump. En el territorio de la política, hoy también habrá que estar pendiente. En el Congreso de los Diputados se celebra la primera sesión de control de este periodo de sesiones. No está Pedro Sánchez, que se encuentra en China, así que responderá a las preguntas de la oposición la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Un pleno que coincide con esta jornada de tanta significación histórica. Es 11 de septiembre, aniversario de las Torres Gemelas, aniversario del golpe de Estado en Chile y también la Diada en Cataluña, que por primera vez en 15 años es una comunidad con un presidente no independentista.
Catalunya és i ha de ser un projecte col·lectiu que ens vinculi a tots i a totes sense distinción.
Es Silla en su primer mensaje institucional hablando Cataluña como de un proyecto colectivo. En su discurso no hay referencia a la gran polémica del cupo, del concierto para cuya aprobación el presidente de la Junta ha llegado a sugerir hasta un referéndum. También dice que va a buscar el apoyo de los agentes sociales como empresarios y sindicatos.
El gobierno andaluz ha aprobado su estrategia para rechazar el pacto de financiación catalán. La portavoz Carolina España cree que es el momento de pararlo.
Es el momento de parar esta injusticia, esta traición. Hasta el propio director de un organismo independiente como es la Fundación FEDEA dice que las consecuencias del cupo catalán, los más perjudicados, serán los territorios que dependen de la solidaridad y sobre todo de menor renta y de una población más envejecida.
En menos de 7 días, dos miembros del gobierno central han cargado contra la Junta de Andalucía.
Junta de Andalucía ha suprimido alrededor de 2.000 clases de la educación pública.
Si hace una semana fue Pedro Sánchez quien afeó el cierre, decía él, de 2.000 aulas, este martes su portavoz de nuevo dirigía sus críticas hacia el sur.
Pilar Alegría abría la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros atacando al gobierno andaluz. Afirmó que la Junta ha rechazado expresamente y por carta 112 millones de euros, un dinero destinado a crear 12.000 plazas de educación infantil públicas y gratuitas.
El gobierno del señor Moreno Bonilla ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones de euros que permitían nada más y nada menos que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita.
En su día, la Junta rechazó estos fondos porque, según explicó, supondría acabar con la actual red de guarderías que existe en Andalucía.
Son las 8 de la mañana y 5 minutos. También les hablaremos hoy del informe del Servicio Andaluz de Salud que critica el abuso de las contrataciones por la vía de urgencia durante los años de la pandemia, los años 2020 y 2021, años en los que se adjudicaron alrededor de 300 millones de euros en contrataciones por el procedimiento de urgencia, algo que el PSOE califica como un escándalo y el gobierno andaluz asegura que lo hizo para salvar vidas. La policía investiga la muerte de un hombre en un tiroteo en el barrio nubense del Torrejón. Otro tiroteo en el municipio de Alaurín de la Torre, en Málaga, se salda con un herido y tres detenidos, informa Juan Pereira.
Las rencillas entre dos familias estarían detrás del tiroteo en Huelva, donde falleció un hombre por los disparos. Otro varón de la misma familia está herido, pero se encuentra fuera de peligro. Y en Málaga han sido detenidas tres personas en relación con otro tiroteo en la localidad de Alaurín de la Torre, en el que resultaba herida una persona. Una bala perdida mataba al perro de una vecina.
Una docena de tumbas del cementerio de San Fernando de Sevilla han aparecido destrozadas. Las familias se enteraron cuando acudieron al Camposanto por la llamada de las personas que limpian y adecentan los sepulcros.
Las tumbas están destrozadas y dicen los familiares afectados que las personas que lo hayan hecho han tenido que utilizar herramientas pesadas para poder causar tanto daño.
Señora que limpia la tumba de nuestros padres en esta fecha para ya prepararla para los días de los difuntos. Ayer fue precisamente la limpió y esta mañana nos ha enviado el vídeo la tumba de nuestra madre destrozada, totalmente destrozada. Eso tiene que entrar con un utensilio bastante pesado.
Esta mañana seguiremos nuestro recorrido por la geografía del virus del Nilo. Vamos a recalar en Isla Mayor, el municipio de Sevilla más metido en las marismas del Guadalquivir, donde no hay ningún caso. Hoy el diario ABC en su portada indica que la Diputación de Sevilla fue la única de la zona de mayor riesgo que no fumigó a tiempo. Sí lo hicieron la de Huelva y la de Cádiz. Y también estaremos pendientes de ese gran congreso de los cruceros que se celebra en Málaga o de cómo a Cádiz van a llegar hoy tres barcos con 10.000 cruceristas.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
El día se presenta soleado en la mayor parte de Andalucía, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos. Temperaturas sin grandes cambios, algo más altas en la mitad occidental, con máximas hoy entre los 35 de Córdoba y los 24 de Cádiz. Soplarán vientos flojos y de flojos a moderados en las costas.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y el tráfico con Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca ya esta jornada de miércoles y en estos momentos van a encontrar tráfico lento en Granada, en la GR30, en el entorno de Ronda, en sentido norte, dirección Maracena, dirección ya a Jaén, complicaciones en Málaga, en la 357, a su paso por Castañetas, hacia la capital malacitana, también de entrada por la MA20, en el entorno de Bailén Miraflores, y se empieza a complicar la autovía 7 en dos tramos, Fuengirola y Calahonda, todo ello sentido Marbella, y mucha precaución en el acceso a la capital hispalense, a Sevilla, por la A49 en el entorno de Tomares.
Las 8 y 8.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Los socialistas no van a votar a favor de la iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, aunque Pedro Sánchez, que se encuentra en China, cuando vuelva, sí se va a reunir con quien de momento es el líder opositor. El viaje a China. Hay preocupación en las industrias cárnicas españolas por las amenazas del gigante asiático de imponer aranceles a los productos del cerdo. Es uno de los grandes negocios de estas empresas, las exportaciones a China. Estamos en línea con Giuseppe Aloiso, director general de la Patronal de la Industria Cárnica Española. Señor Aloiso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Hay que preocuparse o no?
Bueno, de momento nos quedamos con los titulares positivos que vienen de China, donde el presidente del gobierno se reúne con el presidente de la República Popular China y, bueno, de alguna manera nos llega un mensaje de un poco de distensión, de esa tensión comercial que se ha generado por las consecuencias de imponer o de plantear la imposición de aranceles a los coches eléctricos, que a nosotros nos pilla un poco de refilón y somos víctimas colaterales.
Esto del comercio internacional, señor Aloiso, es un poco como el ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros queríamos que si ojo por ojo, que fuera tu ojo. Entonces, no, si hay coches, aranceles a los coches eléctricos, pues lo más normal es que hubiesen reaccionado en el mismo sector y no en el sector, en este caso en el porcino español, que no tiene nada que ver en todo esto y, bueno, está siendo un poco víctima de este juego que se llama geopolítica y donde, pues, las piezas del tablero se mueven según los intereses comerciales de uno y de otro. Pero hay un moderado optimismo. Es verdad que China está presionando a muchos países de la Unión Europea, porque al final de noviembre, cuando el Consejo de la Unión Europea va a votar la decisión final de si se van a imponer aranceles a los coches eléctricos o no, y, bueno, nosotros por nuestra parte estamos haciendo lo que se nos había mandado. Se eligieron tres empresas europeas. La empresa española elegida en todo este proceso está aportando toda la información comercial en esta investigación por supuestas prácticas de dumping. Veremos a ver en qué termina. Entonces, expectación y moderado optimismo.
Giuseppe Aloiso, gracias por estar esta mañana en Canal Sur Radio. Un saludo, buenos días.
A vosotros siempre. Buenos días.
Y ahora sí, nos vamos con nuestra unidad móvil a Isla Mayor, el tercer municipio de la ruta del virus del Nilo que estamos recorriendo en esta semana, el paraíso de los arrozales, la localidad donde se filmó aquella película, La Isla Mínima. Beatriz Galeano, buenos días.
Buenos días, Fran. Pues efectivamente, estamos en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, en un municipio donde no ha habido casos del virus de la fiebre del Nilo, y está con nosotros Eduardo Vera, al que le agradecemos que atienda a Canal Sur Radio. Él es director de la Federación de Arroceros de Sevilla. Buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nuestra primera pregunta, ustedes son arroceros. Pero los vecinos de toda la comarca y de toda la provincia de Sevilla miran a esta zona, a la zona del arroz, como culpable del virus del Nilo. ¿Qué tenéis que decir vosotros?
Bueno, nos gustaría aclarar ese punto. Siempre que aparece últimamente la palabra virus del Nilo, aparece una foto o una imagen del arrozal, y es algo que la verdad que queremos aclarar en el día de hoy. Nosotros los arroceros consideramos que estas marismas, esta parte del arroz, la consideramos como humedales saludables. ¿A qué nos referimos? Nosotros no tenemos agua estancada. El agua en los arrozales está siempre en constante movimiento, lo que favorece la limpieza de los campos. Por eso, creo que son los expertos los que deben de valorar este tema, pero es importante que a lo mejor esté agua en movimiento, a lo mejor la limpieza de los canales y de los desagües de nuestro cultivo, a lo mejor otros factores como la salinidad o hay que investigar y hay que darle un poquito más de alcance, pero eso lo que nos ha llevado es que hasta día de hoy, y vamos a cruzar los dedos, dentro del arrozal, en las 36.500 hectáreas, no tenemos ni un solo caso de fiebre de virus del Nilo. Luego queremos que se siga investigando, que sean los expertos los que lleguen a conclusiones y que no se relacione. Quizá a lo mejor está más relacionado con el río Guadalquivir, con sus ríos, con sus afluentes y con el agua, sobre todo estancada, que es lo que nosotros no tenemos aquí.
¿Les sorprende que no haya ningún caso aquí?
Pues no nos sorprende. La verdad es que no nos sorprende, porque siempre lo decimos, nosotros creemos que este tema está muy relacionado con el agua estancada, con el agua que no tiene vida y no tiene movimiento. Nosotros, aparte de que somos pioneros de la producción integrada, que para que la gente lo entienda rápido, es el sistema de producción más sostenible con el medio ambiente que existe a día de hoy, y somos pioneros en España de este sistema. Esto es uno de los factores que hacemos que la zona siempre esté en constante vida y en constante movimiento.
Para que lo entiendan los oyentes, lo que ocurre es que esta producción integrada es un paso previo muy cercano a lo ecológico, con lo cual no se pueden utilizar productos químicos, que se hace de una forma más ecológica, con lo cual con menos tratamiento.
Efectivamente, y lo que hay que hacer es tener sentido común. No es dejar la producción integrada y dar un paso atrás, que creo que hemos dado un importante paso en la calidad de nuestro producto, sino que lo que hay que hacer es ver las cosas con sentido común, estudiar cuál es ese equilibrio sostenible entre productos fitosanitarios y un cultivo sano, y sobre todo ir por ese camino en el sentido de que tenemos que ser competitivos.
Aquí hay mosquitos, pero no hay virus del Nilo. ¿Se han sentido ustedes los arroceros atacados durante estos meses?
Pues la verdad es que sí, sí, porque es lo que hemos hablado. Siempre hay una imagen del arroz automáticamente, y queremos que se corte esa imagen ya, que a partir de ahora nos damos cuenta que tenemos virus del Nilo. Este es un virus que originariamente se encontraba en el continente africano, en la parte de Asia Occidental y en Oriente Medio, pero hace ya muchísimos años que está aquí presente en el continente europeo y en Norteamérica. Es uno de los virus más frecuentes que hay ahora. Por eso nosotros hacemos un llamamiento, pues que hay que seguir investigando, y exhortamos a los gobiernos europeos, a las agencias sanitarias sobre todo me refiero, y a la Organización Mundial de la Salud, en que hay que redoblar los esfuerzos para encontrar una vacuna para este virus.
Muchas gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Beatriz Galeano con la unidad móvil en Isla Mayor, que es el paraíso del arroz. Además están especializados en arroz con pato o en arroz con cangrejo, que está delicioso. Las 8 y 16.
Canal Sur Radio.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las claves del día con Paco Ramón.
Pues con estas cuatro, torpe, que eres un torpe. Eso es lo que le dijo hace dos semanas tan solo Aitor Esteban a Miguel Tellado, el PNV, al PP, por la petición de los populares de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para que explicara su posición sobre la crisis de Venezuela. Hoy, dos semanas después, los nacionalistas vascos van a apoyar la propuesta del PP de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Frank, las cosas de la política.
La vida que cambia mucho. La guinda con Nuria Durán.
El resurgir del ponche caballero. Caballero, 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 ponche caballero. El licor que arrasaba en la sobremesa de los 70 vuelve con su pegadiza canción para atraer al público joven. Después de casi 25 años, la emblemática marca gaditana, es del puerto de Santa María, recupera su famoso jingle, quiere conquistar los hogares y ser protagonista del tardeo.
Usted conocía el anuncio del fundador. Hombre, también.
Me ha encantado todo.
Que había hecho un disco, ¿no? Anda que no hay años aquí. Ana Giraldes, el euro.
Sí, la vuelta al cole, que ya sabemos que está siendo la más cara. Gastos de guardería, atención, porque material escolar o idiomas pueden ser deducibles en el IRPF en función de cada comunidad autónoma. Aquí en Andalucía, recuerden que las extraescolares de idiomas o de informática desgravan un 15% en el IRPF hasta 150 euros, algo que habrá que incluirlos en la próxima campaña de la renta.
Y ahora el gol con Nuria Gaciño.
Atentos hoy a la presentación en el Granada de un nuevo portero. Hablamos de Diego Mariño, de 34 años, que viene a suplir la baja de Lucas Zidane, que sufre un esguince de rodilla y que tiene para varias semanas de baja. Al tratarse de un guardameta sin equipo, el Granada ha podido fichar a Mariño, a pesar de que ya hace 11 días que se cerró el mercado de verano. Precisamente en ese mercado estuvo a punto de marcharse en el último momento el jugador del Betis, Hassan Diaw. Lo tenía al parecer prácticamente hecho con el Feyenoord. Sin embargo, las prisas y la falta de acuerdo con los representantes impidieron el trato. En los micrófonos de Canal Sur Radio ha hablado por primera vez Diaw desde que se frustrara el acuerdo. Ha dicho que no solo se rompió el trato por su negativa, sino que hubo varios motivos que quedan entre el club y él. Ahora ya se centra en hacerlo lo mejor posible en el conjunto verde y blanco.
Hoy es 11 de septiembre, el día en el que comienza la mayor cita del flamenco del mundo, como es la Bienal de Sevilla. flamenco es patrimonio de la humanidad, también patrimonio de esta cadena de emisoras, de Canal Sur Radio, que les mantendrá convenientemente informado del desarrollo de esta bienal que comenzará en el Puente de Triana ahora por la mañana. Ahora son las 8 y 20, llega la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. El Ayuntamiento de la capital refuerza la seguridad en el cementerio tras el destrozo de una docena de enterramientos. Una noticia que les adelantaba Canal Sur Radio. Las familias se coordinan para acudir a la justicia. El consistorio también ha anunciado la apertura de una bolsa de empleo temporal en Lipasán para 2.000 personas. También en portada, tres presos permanecen retenidos en la comisaría de policía tras intentar fugarse cuando eran trasladados entre los juzgados y la cárcel. Esto es noticia en este 11 de septiembre, día en que arranca el acontecimiento flamenco más importante del mundo. La Bienal se abre a las 11 de la mañana en el Puente de Triana cuando suenen el doble a las campanas de Paco de Lucía. Esta noche en la Plaza de América, Sara Varas va a pronunciar el pregón y tendrá lugar la flash mob del Ballet Flamenco de Andalucía. A partir de ahora, 70 espectáculos con 30 noches únicas. Luis Ibarra, director de la Bienal.
Es que para mí eso es lo que hace un festival diferente, ¿no? Que tú, como bien dices, hay espectáculos creados para Bienal y que es imposible que giren.
Vamos con la información del tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días. Con un kilómetro de retención en el puente del Centenario sentido Huelva, otro kilómetro en la 49 de entrada en la ciudad. En los accesos de la ciudad, en el interior, la circulación es densa en el puente del Alamillo, avenida de Andalucía, La Paz y puente de las Delicias, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Hoy dice la EMET que vamos a tener intervalos de nubes medias y altas y que Lebrija y Morón van a estar por debajo de los 30 grados, 28 y 29 respectivamente. 33 de máxima vamos a encontrar en Écija, o vamos a alcanzar en Écija, y 31 en Sevilla, donde ahora tenemos 17. Enseguida el desarrollo realiza Mariano Piedra.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 17 de septiembre, jamoncito de muslo de pollo a 2,60 el kilo. Y langostino Banamey número 6 a 5,95 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,60 el kilo. Y langostino Banamey número 6 a 5,95 el kilo.
Cinco Océanos.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Comienza hoy la Bienal de Flamenco, cita que convierte a Sevilla en el centro del cante, del toque, del baile, con 70 espectáculos, 17 estrenos, y lo hará con esto que escuchan.
Estaremos en el puente de Triana.
Doblan las campanas a las 11 en el puente de Triana, este tema de Paco de Lucía, como nos cuenta el director de la Bienal, Luis Ibarra.
Estaremos en el puente de Triana, una rondeña a las 11 de la mañana, el 11 a las 11. Van a sonar doblan campanas, una rondeña de Paco y Lucía que sean como las campanas de la Bienal. Y ese día por la tarde, a las 8:30, tenemos pregón de Sara Varas en torno a Paco de Lucía y flash mob del Ballet Flamenco Andalucía también en torno a Paco, que van a bailar la bulería Río de la Miel.
Luis Ibarra, que va a estar hoy aquí en Canal Sur Radio en Mediodía Sevilla. Bueno, pues ¿cómo va a ser ese pregón de la bailadora gaditana Sara Varas en la Plaza de América, Isabel?
Pues como decía Luis Ibarra, a las 8:30 de la tarde en la Plaza de América del Parque de María Luisa, en una jornada que se completará con un flash mob del Ballet Flamenco de Andalucía con banda sonora de Río de la Miel de Paco de Lucía. Será la antesala al comienzo de la Bienal el jueves en el Maestranza con Caudal, espectáculo en torno a Paco de Lucía. En esta edición habrá 17 estrenos que por el cierre del Lope de Vega se van a repartir por 10 grandes escenarios como el Maestranza, el Alcázar, la Iglesia de San Luis de los Franceses y el Monasterio de la Cartuja o CaixaForum. Entre los artistas, Tomatito, Aurora Varga, Ruquito, Diego del Morao, Riqueni, Dorante, Raimundo Amador, Manuel de la Tomasa, El Perrete o Miguel Poveda, que regresa a la Bienal y se subirá al escenario en la gala inaugural del jueves.
Hoy comienza la Bienal, el espectáculo flamenco más importante del mundo. 8 y 24 minutos. El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado la seguridad en el cementerio de San Fernando después de que una docena de tumbas hayan sido vandalizadas, como les adelantaba Canal Sur Radio. Han aparecido destrozadas. Dicen los familiares que las personas que lo hayan hecho han tenido que utilizar herramientas pesadas para poder causar tanto daño.
la tumba de nuestra madre destrozada, totalmente destrozada. Y eso tiene que entrar un utensilio bastante pesado.
De momento son 12 las familias que han descubierto sus tumbas destrozadas y están dispuestas a coordinarse para reclamar ante el ayuntamiento y también para emprender acciones legales si es posible.
Acciones legales, reclamación, no sé si pondremos teléfonos en las tumbas de familiares de su difunto, porque han sido muchísimas, muchísimas.
Ha sido en la zona más cercana al barrio de San Jerónimo. ¿Y qué dice el ayuntamiento?
Pues que va a denunciar lo ocurrido ante la Policía Nacional, se pone a disposición de las familias y ya desde hoy ha reforzado la seguridad, como señala a Canal Sur Radio la delegada de Cementerio Evelia Rincón.
Hemos dado la orden de aumentar la vigilancia en el cementerio, pasando a un servicio de 24 horas con la presencia de dos vigilantes de seguridad nocturno y dos vehículos. Asimismo, se han balizado varias zonas para facilitar la toma de huellas en los distintos elementos utilizados por los vándalos para hacer los destrozos.
Más cosas. Permanecen en dependencias policiales los tres presos detenidos en Sevilla tras un intento de fuga que protagonizaban este martes cuando eran trasladados a la cárcel desde los juzgados del Prado de San Sebastián. Iban en el furgón policial por la avenida Luis de Morales cuando lograron abrir un respiradero y huir, pero eran detenidos instantes después por agentes de la Policía Nacional. También les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años en el aeropuerto cuando intentaba tomar un vuelo con 2 kilos de hachís en la mochila. 8:26.
Ya llegó la vuelta al cole y en Los Alcores tenemos todo lo que necesitas. Ven a visitarnos y disfruta de tus compras mientras los peques se lo pasan en grande en nuestro nuevo parque infantil Limón Loco. Además, pásate por nuestra tienda Vodafone y aprovecha sus nuevas tarifas. Podrás llevarte regalos exclusivos. Autovía A92, salida 7 de Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Urbanismo autorizará la recalificación de algunos terrenos del Sánchez Pizjuán. El nuevo estadio ocupará una hectárea de zona verde a cambio de una parcela en la ciudad deportiva. En el ayuntamiento, el grupo municipal de Compodemos e Izquierda Unida pide al gobierno que reformule esta operación. Dice Susana Hornillo, la portavoz, que se debe garantizar que la ciudad obtenga ingresos y mejoras dotacionales que justifiquen esta cesión.
Con lo que no estamos de acuerdo es con el acuerdo que pretende hacer el Partido Popular, que es intercambiar suelos en el cotizadísimo barrio de Nervión a cambio de unos suelos en la ciudad deportiva cerca de la Universidad Pablo de Olavide que tienen un valor muchísimo menor.
Más cosas del ayuntamiento. Lipasán abrirá una bolsa de empleo temporal para 2.000 personas para cubrir momentos puntuales como Navidad, vacaciones, feria o Semana Santa. 1.500 plazas para peones que accederán por concurso de méritos y 500 para oficiales de taller a través de concurso oposición. Y por cierto, les adelantamos que el próximo domingo 22 de septiembre, Día Mundial sin coche, los autobuses y el tranvía serán gratis. A las 8:27 les contamos que, bueno, pues hoy realmente es el primer día de colegio con horario completo después de una jornada de presentaciones que fue la de este martes, de bienvenida para los alumnos.
En la inauguración, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, destacaba las obras de mejora que está realizando en los centros, aunque también reconoce que queda mucho por hacer.
Sabemos que a los centros de Sevilla le falta limpieza, le falta mantenimiento, le faltan cuidados y le falta inversión. Pero quiero que tengáis claro que para este equipo de gobierno es una prioridad mejorar el mantenimiento y la inversión de los centros públicos de Sevilla.
En la provincia, los cerca de 200 alumnos del Colegio Santa Ana de la Puebla de Cazalla no han ido a clase, protestan porque no hay ni director ni jefe de estudios.
La Junta, por cierto, también en la provincia, ha contratado por 5,5 millones de euros las obras de defensa en el arroyo Molinillo para evitar inundaciones en Pruna. Se va a hacer un desvío aguas arriba de la entrada del cauce. Hoy en la agenda, la Universidad Pablo de Olavide recibe a 2.000 estudiantes de primer curso y la Universidad de Sevilla celebra un acto de homenaje a Jesús Maestu, el defensor del pueblo andaluz desde 2013 y profesor de Derecho del Trabajo en la Hispalense. Son las 8 y casi 29 minutos, así que vamos con la información deportiva, que está aquí Nuria Gaciño ya. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Protagonista en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, el jugador del Betis, Hassan Diao, que ha hablado por primera vez desde que su traspaso al Feyenoord, en el último día del mercado de verano, bueno, ya una vez que se había cerrado en España, se frustrara.
Y al final la salida, por ejemplo, que hablas del Feyenoord, no se dio, fue por varios factores, no fue porque yo diese la negativa, por distintos motivos no se pudo cerrar, pero yo siempre voy a ir con la mano del club, ahora mismo la verdad que estoy aquí, estoy muy muy contento.
Pues el próximo partido del Betis es el viernes, abriendo la quinta jornada frente al Leganés, el Sevilla juega el sábado en casa ante el Getafe.
Anoche comenzaron varias ferias en la provincia, entre ellas la de Coria o la de Écija. Les contamos también que el pabellón real de la Plaza de América acoge desde hoy hasta noviembre el rodaje de una película, El Hijo. Y en el ámbito de la música, Zarzuela, que regresa en octubre a Sevilla con 5 grandes títulos, e Izal, que va a ser uno de los plato fuerte es el próximo día 26 en el patio de la Diputación, plato fuerte del festival El Patio.
Son las 8:30.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Aquí estamos en la mañana de Andalucía. Después de conocer las noticias, vamos a analizarla ahora con Silvia Moreno, Alberto García Reyes y Juan Carlos Blanco. Antes, el tiempo.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Un día que se va a presentar agradable, soleado en la mayor parte de Andalucía. Las temperaturas no cambiarán mucho. Estaremos entre los 35 grados de Córdoba y los 24 de Cádiz de máxima. Soplarán vientos flojos y de flojos a moderados en la costa.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 10, 31, 41 y 46, soles 1 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
She doesn't have a plan. She copied Biden's plan and it's like four sentences. Like
Donald Trump certainly should not tell what to do with her body. Bueno, el debate norteamericano, que es lo último que hemos conocido de esta madrugada hora española, Alberto García Reyes. Yo no me quedaba a verlo, obviamente, ¿no?
Obvio.
Obviamente, ¿no?
Cierre del periódico tardío y programa radiofónico tempranero, en algún momento hay que planchar la oreja.
Buenos días a todo esto, Alberto.
Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Blanco.
¿Qué tal? Buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido.
Muchas a la gracias.
De Andalucía.
Oye, yo intenté ver el inicio, ¿eh? Era sí. La 1:00 de la mañana, estaba yo delante de la pantalla de televisión, como cada uno ahora ya tenemos tantas plataformas, puse la CNN, quedaba como muy de oyente y telespectador contemporáneo y viendo la CNN, sí, pero vamos, sí. A los 2-3 minutos ya me estaba dormido, o sea, uh-huh. no fui capaz ni de ver el inicio, estaba reventado.
¿Y tú, Silvia?
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues yo intenté también, pero a pesar de que el debate ha sido intenso y yo tampoco, yo confieso que no pude aguantar.
Bueno, para eso está también la radio de la mañana, ¿no? Para que nos claro, resuma sí. Exactamente qué es lo que pasó, sí, ¿no? Y podamos comentarlo.
Parecía que estaba guionizado incluso, ¿no? Por lo,
Estaba guionizado. Estaba, ¿no? Muy guionizado, muy controlado por cada uno de los partidos.
Y además una cosa que me llama la atención, Donald Trump, bueno, dicen que ha ganado Kamala Harris, las encuestas que hacen con los analistas, ¿no?
Eso lo decían ya antes de que fuese el debate, sí. ¿No?
Pero fíjate, los moderadores allí cortan al candidato cuando el candidato está diciendo una mentira. Y cortaron varias veces a Trump. Una vez cuando dijo que los inmigrantes se comían a los gatos y a los perros.
Uh-huh. Y a las mascotas,
y dijo después, en general. Cuando indicó que los demócratas lo que querían eran acuchillar a los niños al nacer, ¿no? Entonces sí. Hubo moderadores que dijeron, eso no es cierto.
Me parece que ese es un papel muy delicado para un moderador, ¿eh? Mm. Muy delicado. Yo no estoy de acuerdo con que un moderador tenga que parar a un candidato ante un bulo. Porque ¿quién decide qué es cierto y qué no es? ¿Qué es más cierto y qué menos? ¿Dónde está la media verdad? y la mentira entera. No es fácil, y el, creo que además es una manera de entrometerse en el criterio del, del público y del espectador. Creo que últimamente hacemos muchas cosas que le faltan el respeto a la inteligencia del, del espectador, del que está al otro lado, ¿no? La gente sabe perfectamente distinguir si se la están colando o no. Y me parece que esto de que haya como sensores ahí preparados para cortar, digo, si lo hace a Donald Trump o a quien sea, ¿eh? Que obviamente Donald Trump es un maestro del bulo, ¿eh? No, no estoy justificando a Donald Trump. Lo que estoy diciendo es que me parece que ese no es el papel de un periodista. In situ, el papel de un periodista es al día siguiente rebatirlo con datos, si es verdad que ha dicho un bulo, pero pararlo allí sin tener, ¿cómo sabe ese periodista toda la verdad sobre todo?
Es una especie de
corregir algo que
yo sí estoy de acuerdo con esto, y hay, yo creo que también hay que entenderlo en el contexto de la política norteamericana. Si nosotros aquí en Europa y en España nos quejamos de los bulos, de la desinformación, por poner en contexto, estamos hablando de una persona como Donald Trump, que la anterior legislatura, que fue presidente hasta el año 20, un periódico de Washington Post contabilizó 30.000 mentiras oficializadas. Lo voy a poner en cursiva, que seguro que hay una discusión sobre algunas de ellas.
Sí, pero si ese es el papel del periódico.
Sí, pero digo que todo eso al final te está poniendo en un contexto donde, si aquí hablamos de desinformación, hay que elevarla al cubo en el caso de la política norteamericana. Yo también creo que es difícil también, porque hay que distinguir entre el bulo, la mentira y la falsedad, donde Donald Trump es una verdadera máquina de mentir. Totalmente. Pero también es verdad que seguramente estamos hablando, en el caso de ayer, de exageraciones, ejemplos de tremendismo. Ayer es verdad que Donald Trump quiere colocar discursos que a nosotros como ciudadanos europeos nos pueden parecer estrafalarios. Uno, Kamala Harris es marxista, que es como si digo yo ahora aquí que Nicolás Maduro es de la UCD. Es decir, es imposible de creer, pero el mensaje funciona para determinados estratos sociales.
Pero eso es una opinión. Entonces...
Claro, por eso digo que es una exageración. Eso no es... Es mentira, sí, pero no es un bulo. Es que yo opino que usted es.
Eso es.
No, y pero... en el caso de los dos ejemplos que ha puesto Fran sobre la mesa, estaba clarísimo que quizá en otras cuestiones, coincido con Alberto, en que puede haber más discusión, hasta qué punto es cierto, no lo es, pero en este caso eran dos bulos, dos mentiras, sí, clarísimas. Sí, sí, sí. A mí sí me parece positivo, sí, que intervenga y diga, oiga, esto no es cierto, ¿no?
Si el público ya lo conoce, pues no hay entre otra cosa, problema. El caso de los niños que, según Donald Trump, fijaos bien, porque hay que entender lo surrealista de la situación. El anterior presidente de los Estados Unidos acusa a la vicepresidenta de los Estados Unidos de que los demócratas están dispuestos a matar niños al nacer, como si fueran unos herodes posmodernos. O sea, claro, es todo tan surrealista, pero ojo, que eso funciona en términos de voto, pero, y ahora se está trabajando en eso.
Pero si estoy de acuerdo en lo elemental. Lo que yo dudo es, a ver, si hay un dato que es obviamente falso, pues claro que... fíjate, te digo más, el papel del moderador, ¿hasta dónde creo yo que debe llegar? Si se está diciendo algo que atenta contra el honor o contra los más elementales derechos de otras personas... El moderador debe actuar, obviamente. Pero cuando se están ofreciendo datos, tiene que ser un dato ya, un escándalo, ¿no? Decirle al moderador, es que eso de ahí que usted ve rojo en realidad es verde. Pues normal que el moderador le diga, no, mire usted, eso es rojo. Pero en el resto de cuestiones, yo creo que quien ha de rebatir eso es el otro candidato, no el moderador.
Hasta cierto punto, Alberto, y te explico por qué. Desde el punto de vista, y ahí estamos hablando de comunicación política, si yo tuviera que asesorar a un candidato que tiene que responder, diría, no, que lo haga el moderador. ¿Por qué? Porque te lleva al terreno de Trump. ¿Dónde quería llevar Trump el debate de anoche en España?
Pero que la gente no es tonta, Juan
bueno,
Carlos.
Bueno, vamos bueno, a ver. Trump, bueno, con este tipo de mentiras, perdió con 70 millones de votos y está ahora mismo en disposición de conseguir 74 millones de votos estadounidenses. Sí funciona la mentira. La mentira se ha despenalizado en el ámbito de la comunicación política y funciona en términos electorales. Y por eso Kamala Harris ayer fue bastante inteligente a la hora de intentar romperle ese discurso y jugar también con otros elementos de... como se apreciaba intentar subrayar la inconsistencia y lo estrafalario del discurso del candidato republicano.
No, daba también la sensación por las crónicas, los fragmentos que he podido leer esta mañana, que Kamala Harris, su preparación para el discurso era mucho más profunda, mucho más rigurosa, y Donald Trump se ha dejado guiar por el personaje de Donald Trump, que ya lo conocemos todos, por eso es abrupto, por esa bulo, por esas mentiras tan clamorosas, y no ha conseguido llevarse a su terreno a Kamala Harris, y da la sensación de que el debate estaba mucho más preparado por el equipo de Kamala Harris.
Pues yo seré un inocente, pero yo quiero seguir pensando que la gente no es tonta, la verdad, y que determinadas burradas que suelta Donald Trump por su boca, es imposible que calen en
bueno, pero
en
Alberto,
yo quiero pensarlo así, porque si no, está claro, a lo mejor soy un inocente.
No, sí, ojalá. Pero que en el año 2016, cuando Trump llega al poder, y nadie pensaba que podría llegar, de las 20 noticias más leídas en Estados Unidos en los meses previos al primer martes de noviembre en que se celebró las elecciones norteamericanas, 10 de las 20 eran falsas. Y una de ellas era el apoyo del Papa a Donald Trump. Eso fue una de las noticias más leídas. Y evidentemente influyó en el voto de ciudadanos norteamericanos ese martes de noviembre. Yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta y hay que entender la gravedad del contexto.
Sí, pero...
Por cierto, encima en plena oleada de intentos de injerencia de los servicios secretos rusos en las elecciones norteamericanas, intentando también desestabilizar con campañas de desinformación.
Pero yo creo que hablamos de cosas distintas, ¿eh? Porque una cosa son las burradas obvias y otra cosa son los bulos fabricados con cierta sofisticación, ¿no? Que, por ejemplo, tú acabas de poner el ejemplo del que el Papa apoya a Trump. Eso, un ciudadano medio, es imposible que sepa si es verdad o es mentira, si se lo han colocado en medios que hasta ahora él consideraba solventes, ¿no? Ahí es muy importante, por supuesto, el papel de los medios, su prestigio y su credibilidad, que creo que en Estados Unidos se está produciendo una crisis que va a arrasar a otras sociedades. En España pasa también con algunas webs, y es verdad todo este debate que se ha producido en España sobre los bulos. Lo que pasa es que yo creo que no puede liderarlo alguien que dice más bulos que los que denuncia. Fíjalo, ¿no? Pero esto es verdad. Y ahí es donde es verdad que el ciudadano... Pero para eso hay leyes que controlan, que impiden, que le ponen un dique a la propagación de esos bulos, ¿no? Desde luego aquí en España, en Estados Unidos también, hay leyes muy severas contra la propagación, contra las difamaciones. Hay leyes muy severas y contra la mentira. Lo que hay que hacer es aplicarla, acudir a los tribunales y tratar de parar eso por la vía correcta. Ahora, otorgar a un periodista el papel de justiciero que decide cuál es la verdad y cuál es la mentira, es arrogarle una responsabilidad que yo creo que de ninguna manera los periodistas tenemos por qué asumir, ¿no? Los periodistas tenemos que investigar para a posteriori contar si eso es verdad o mentira y poner en evidencia a quien dice la mentira. Pero en tiempo real decidir cuándo está alguien diciendo una mentira y cuándo no, me parece un papel demasiado arriesgado para un periodista, porque puede acabar siendo acusado de tendencioso si en algún momento se equivoca. O sea, se le da una responsabilidad demasiado alta. Si te equivocas, ya eres porque eres de Kamala Harris. O si has parado a Kamala Harris, es que eres trumpista, ¿no? Ese no es un papel para un periodista. Mira, así lo veo yo.
Que esto queda muy bien decir. El New York Times, en su portada, dice: Harris pone a Trump a la defensiva en un intenso debate. El Washington Post: Harris ataca con dureza a Trump, lo que provoca réplicas con retórica encendida. Y uno que ha llamado mucho la atención, en New York Post, que titula 3-1. O sea, ya metiendo ahí el papel de los moderadores en el
debate. Pero también, el propio Donald Trump utiliza a New York Times, al Post, como arietes para ejemplificar que esa supuesta élite demócrata que está contra los pobres en Estados Unidos, contra los olvidados, contra los excluidos de la nueva globalización, y a los que él supuestamente defiende, este tipo de periódicos siempre está contra él por eso. Eso en concreto, en particular, beneficia a Donald Trump. Pero es verdad verdad que ayer donde se estaba jugando ese aliento al voto es en la propia televisión, en la pantalla de televisión y en determinados estados donde hoy, a prácticamente ya menos de dos meses de las elecciones, se está jugando quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y ahí sí yo creo que Trump no logra inocular su mensaje, porque esto es como cuando se juega al 7.5, ¿no? Llega un punto en el que te puedes pasar. Yo creo que está muy pasado de revoluciones. Ayer intentó no ser demasiado agresivo, pero le salió la vena Trump. Y yo creo que no supo colocar bien ese mensaje, y que hay que mirar, que por cierto, hay que mirarlo. Si hoy, a 8 años después del inicio de esta explosión del ámbito de la desinformación y del tremendismo, que al final no son más que variantes del populismo político, si puede estar algo en retirada en Estados Unidos y, por consiguiente, más tarde en otros países europeos. Veremos. Pero lo de ayer no lo sabía especialmente bien.
¿No lo visteis muy amarillo por la tele? Yo no sé si eran problemas de los maquillajes o cosas de estas, pero aparecía como amarillo, naranjita, ¿no?
Yo he visto las grabaciones, pero lo veo igual de naranja que en primavera.
Lo que pasa es que luego Donald Trump tiene la habilidad para hacer de todo ese tipo de cosas. Si alguien le afea el amarillo o el tono, es capaz de todo eso, a darle una vuelta y hacérselo que juegue a su favor. Y desde aquí nos llama mucho la atención este histrionismo, estos bulos, esta máquina de enfrentarse al otro, y nos llama mucho la atención y nos produce cierta repugnancia. Pero en Estados Unidos, ojo, el apoyo que tiene el Donald Trump es muy importante, y en determinados estados, en determinadas zonas rurales, el apoyo es significativo, así que este debate va a ser importante. Y ojo, que ya he leído por ahí que la cantante Taylor Swift ya ha dicho que apoya a Kamala Harris. Uh-huh. O sea que, ojo, no estamos hablando de cualquier apoyo.
Carrascal, en su libro Al filo de la medianoche, decía que cuando hacía el telediario de Antena 3, lo vio un médico del hígado y le escribió una carta diciéndole que tenía serios problemas en el hígado porque aparecía muy amarillo, ¿no? Sí. Y él ya después le dice a la maquilladora, enséñame los botes, los polvos, el más oscuro. Y entonces aparece así muy moreno. Vamos a hablar ahora de otra cosa. En menos de una semana, segunda referencia de un miembro del gobierno central a la Junta de Andalucía, la semana pasada Pedro Sánchez, ayer la ministra portavoz. Enseguida comentamos esto.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. Moviclinic.com.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
La semana pasada, Pedro Sánchez, en el acto de presentación de los objetivos de su gobierno, afeó que la Junta hubiera suprimido, según dijo él, 2.000 clases. Después la consejera dijo que esos efectivos, como se está quedando la primaria sin niños, se habían pasado a la formación profesional. Y ayer la portavoz del gobierno, de nuevo, además fue casi lo primero que hizo, ¿no? Lamentó que la Junta de Andalucía hubiera devuelto un dinero para guardería de los fondos europeos que la Junta no iba a utilizar, porque decía que así se cargaba, ¿no?, la red de guarderías actuales.
Un ejemplo de desviación clásica del debate político. Si no quieres que se hable de un tema, habla de otro. Y lo que ha hecho el gobierno, yo creo que con poco escaso éxito de momento, pero bueno, estamos hablando de eso y es lógico porque tiene su discusión. Pero mira, eso es exactamente lo mismo que, por ejemplo, pasó el miércoles pasado, ahora que se cumple una semana, sobre las 3 de la tarde, cuando tenía que comparecer en el Senado María Jesús Montero para hablar de la financiación de Cataluña y del escandaloso agravio que se puede suscitar si finalmente se llega a ese acuerdo para que a Cataluña se la privilegie en detrimento del resto de las comunidades. ¿Y qué pasa? Que a la misma hora comparece Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, para hablar de que Escribá será el nuevo gobernador del Banco de España, o simplemente un par de horas antes, en uno de los señuelos más clásicos que hay en política, Pedro Sánchez empieza a hablar sobre los ricos, los pobres y los Lamborghini, para que hablemos de cualquier cosa menos de Cataluña. Pues ahora ¿Quién es el líder, más allá de Ayuso, más fuerte y con cierto crédito del Partido Popular en España? Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Es importante ahí generar la idea de hay un, no confrontación, sino una mala gestión del gobierno de Andalucía? Evidentemente. ¿Dónde tiene que hacerse? La sanidad es un punto flaco real y ahora se va hacia el otro punto o pata importante del Estado social, que es la educación. Y se juega eso a que se hable de educación y de sanidad y no de otras cuestiones. No,
yo a mí me da la sensación de que esto es una estrategia perfectamente diseñada. Claro, evidente, y claro. Lo mismo que meses atrás hemos visto al presidente del gobierno confrontando directamente con Isabel Díaz Ayuso, atacando sin piedad todos los flancos de la Comunidad de Madrid. Pero hace semanas atrás lo hemos visto muy focalizado con Díaz Ayuso. Y yo creo que a partir de ahora, desde que hizo esa referencia a Pedro Sánchez a las 2.000 aulas suprimida, ese fue el primer hito. Y lo segundo, que un consejo, una rueda de prensa del Consejo de Ministros, se empiece por la portavoz, por la ministra, haciendo esta referencia a las a los fondos europeos que la Junta de Andalucía ha rechazado. La portavoz no dio ninguna explicación de por qué había ocurrido eso, que el por qué es interesante. Parece una estrategia perfectamente diseñada para atacar a partir de ahora. Yo creo que lo vamos a ver muchas veces a Juanma Moreno, que es uno de los varones del PP fundamentales, junto a Isabel Díaz Ayuso, y una manera de intentar pues desacreditar, ¿no? Si Andalucía está pidiendo más fondos, si Andalucía se está rebelando contra la financiación autonómica, y ahora dice, oiga, es que Andalucía ha devuelto este dinero. Una manera de intentar desacreditarlo.
Eso es evidente, que hay, ha comenzado una campaña, ¿no?, contra Juanma Moreno y Andalucía. Pero yo añado a lo que decís otro análisis más, ¿no?, que me parece importante. Más allá de que también estaría bien entrar en el fondo del tema de lo que ha devuelto a la Unión Europea para las guarderías. Hay un análisis más. Yo creo que en esto empieza a haber una jugada desde Ferraz de descrédito o de poca confianza en Juan Espadas. Es decir, hasta ahora la oposición a Juanma Moreno se le había entregado por completo a Juan Espadas, y a partir de ahora, por la razón que sea, porque el gobierno está viendo que el liderazgo de Juanma Moreno no se debilita de ninguna manera con la oposición que está haciendo Juan Espadas, ha decidido tomar las riendas del asunto el propio presidente del gobierno, que va a hacer un congreso en Sevilla, además, que no es ninguna tontería, añadamos todos estos datos, elige Sevilla para hacer su congreso famoso en el que se va a debatir el tema del cupo catalán, después de haberlo otorgado. Es decir, esto es un cambio de filosofía también en el PSOE, primero se decide y luego se debate, lo hace en Sevilla, ante una nebulosa, vamos a decirlo así, de rumores acerca del futuro de Juan Espadas. Todo el mundo pone su futuro con posterioridad a ese congreso federal. Juan Espadas ya ha dicho que Ferraz no va a decidir quién es el candidato en Andalucía, que solo decidirá una primaria. En fin, aquí se ha abierto un poquito ya esa idea de que en Andalucía el PSOE no tira y Ferraz decide tomar la rienda. ¿Con qué lo hace? Pues con asuntos, como decía Juan Carlos, que los ciudadanos puedan percibir como fundamentales, como la educación y la sanidad. Ahora bien, más le vale al gobierno irse buscando temas un poquito más serios que el de la devolución del dinero de las guarderías, si quiere hacer algo de daño, porque desde luego de las guarderías no hay por dónde cogerlo.
Esto puede entrar también, perdona Juan Carlos, conocimos ayer el informe del Servicio Andaluz de Salud, que era crítico, ¿no?, con lo que calificaba como abuso de contrataciones por la vía de urgencia durante los años de la pandemia. Un asunto que puede ser el argumento de la oposición en el Parlamento.
Lo veo mucho más argumento que este de las guarderías.
Para contraprogramar, ¿no? O para
sí, claro. Bueno, es que
contraprogramar lo del cupo, ¿no?
Yo creo, dos cosas. Sobre eso en particular, es que en concreto ese informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud es contundente, en el que ofrece una severa reprimenda a la Consejería de Salud en el año 21 por seguir utilizando esos contratos cuando, según ese mismo informe, la pandemia estaba ya a temperatura esperada y no había condiciones o contexto para que se siguieran haciendo esos contratos de urgencia que, recuerdo, las cifras están valoradas en casi 300 millones de euros. Es decir, yo ahí sí creo que hay un flanco de discusión y para la oposición. Lo de las guarderías, yo lo que creo que hay sea... querido aprovechar una oportunidad política, porque la guardería es un material sensible, pero cuando uno conoce más el fondo del asunto tiene una explicación, tiene razones para entender, para que se entienda la decisión del gobierno de Andalucía. En cualquiera de los casos, yo no creo que tenga que ver con que quiera asumir liderazgo también en la oposición en Andalucía por parte del gobierno, como que el gobierno busca una y otra vez la iniciativa política y desviar la atención del asunto de Cataluña. Sobre eso, voy a poner... por volver a poner en contexto, simplemente en los últimos días se ha intentado cosas, algunas estrafalarias, como intentar equiparar la situación de Cataluña con la de Soria, Teruel y Cuenca, que era propio de la RUE del Percebe número 13, pero también luego ha habido otros asuntos. Un ejemplo claro, ¿cuántas veces ha hecho anuncios sobre la vivienda Pedro Sánchez? Varios. Bueno, pues uno fue a finales de julio, donde otra vez iba a hacer tal, nunca más se supo. Pero ¿qué se supo de o qué se sabe ya sobre el programa de regeneración democrática que se aprobó a mediados de julio? Nada, ¿por qué? Porque los asuntos donde quiere liderar y llevar la iniciativa al gobierno le duran 2, 3, 4 días, no más de 48, 72 horas. Está teniendo un serio problema de iniciativa política porque, entre otras cuestiones, no tiene mayoría parlamentaria y se está dedicando no a legislar, no a gobernar, sino a sobrevivir día a día.
Claro, solo tira señuelos. Solo tira señuelos.
Y este no nosotros hace, más que eso.
No hace,
y,
no hace
la, otra cosa. Y dentro de la semana le tocará a Galicia.
Pero es decir, para que, es
todos los días algo.
Pero para que le funcione, para que le funcione la estrategia de oposición desde el gobierno de España al de la Junta de Andalucía, tiene que currárselo un poco más, ¿no? Ni siquiera el informe este. Es que ya existe un informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia en la Junta de Andalucía que dice que solo se aplicaron a cosas que no tenían que ver directamente con el COVID el 9%, que el 91% está más que justificado. No, no, no van a conseguir encontrar un escándalo de ese tipo por esa vía. Tienen que ir porque de momento no ha aparecido.
Pero eso
no
sí sé es si un buen objeto de discusión y de
es un objeto de discusión,
claro, pero la oposición tiene pero que hacer bandera de eso.
Pero que ya está deliberado, porque ya la Cámara de Cuentas se ha pronunciado. Es decir, hay que abrir otras vías, hay que buscar otras debilidades. Para eso hay que tener un partido muy fuerte en Andalucía. Pedro Sánchez es el primero que sabe que en Andalucía el PSOE está peor que nunca. Y que además, ya yo creo que ya ha aprendido que en España las elecciones se ganan si uno está fuerte en Cataluña y en Andalucía.
Pero si no está fuerte en Andalucía, ¿es por el PSOE de Andalucía o es por el efecto de la política de Sánchez? Porque Sánchez, Pedro Sánchez, en Andalucía lastra. No es la organización del PSOE de Andalucía.
El problema
es Pedro Sánchez.
Por lo que sea, Pedro Sánchez lastra en Andalucía y la actual dirección del partido en Andalucía no remonta, no consigue...
Perdón, Alberto.
Porque estamos todo el día viendo a Juan Espada decir que Pedro Sánchez es un fenómeno.
Sí, pero que ahí lo digo porque...
Mientras que García Page gana en Castilla-La Mancha.
Pero que internamente en el Partido Socialista yo creo que hay bastantes personas cercanas a Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, que están terminando de deslizar que el problema es la debilidad tanto en Andalucía como en Madrid. Y yo creo que es el propio Pedro Sánchez el que lastra el potencial del Partido Socialista.
Claro, pero ¿hasta qué punto la propia organización de ese territorio, en este caso Andalucía o Madrid, se puede o no se puede revelar hacia ese designio de la dirección federal de Pedro Sánchez? Y aquí en Andalucía lo que estamos viendo en Juan Espada es que hace un seguidismo total, claro, con todas las iniciativas que vienen del PSOE federal, y entonces pues lógicamente ante la ausencia de algún caso escandaloso, alguna gestión que sea claramente irregular por parte del gobierno andaluz, que de momento no ha ocurrido nada de eso, pues cada vez va perdiendo apoyo.
Sí, yo estoy de acuerdo en que Pedro Sánchez lastra. Y se ve claramente en que las comunidades en las que gana el PSOE son aquellas en las que hay oposición a Pedro Sánchez. Ahí está García Page, que pierde, el PP gana las elecciones nacionales en Castilla-La Mancha y luego gana el PSOE las autonómicas. Porque García Page ha decidido tomar otro camino que la gente considera creíble en su territorio. ¿Qué pasa en Andalucía? que es que Juan Espadas dice sí, buena, a todo lo que diga Pedro Sánchez. Es que está defendiendo Juan Espada el cupo catalán. Es que estamos viendo a María Jesús Montero, que es una representante del PSOE andaluz muy reconocible para todos los andaluces, contarnos que es una gran oportunidad el cupo catalán para todas las demás comunidades. ¿Cómo quiere que el PSOE aquí tenga fuerza? Es que es imposible.
Que ahora María Jesús Montero va a ocupar el sitio del presidente del gobierno, ahora, porque además, ¿no?, se va a iniciar dentro de un instante la sesión de control al gobierno, la primera de este periodo de sesiones, con Pedro Sánchez ausente porque se encuentra de viaje a China. Núñez Feijóo acaba de hacer unas declaraciones a la entrada, pero él no va a ser el que pregunte. Esto lo llevan de manera muy rígida los políticos. Si no está el líder de allí, pues tampoco habla el líder de aquí, ¿no? Que hablará la portavoz Cuca Gamarra en una sesión de control que va a girar toda en torno al cupo catalán, y va a ser precisamente la primera vez, ¿no?, que ocurra esto en el Congreso de los Diputados. Ahí estamos viendo ya Bravo.
Me imagino que habrá algún tipo de alusión por parte del Partido Popular a esas declaraciones del sábado en el Comité Federal de Pedro Sánchez, donde aludía que seguirá gobernando con o sin el concurso parlamentario esta madrugada, tarde en China, mañana en China. El presidente
no dijo parlamentario, cuidado que las palabras importan.
Legislativo.
Con el concurso del legislativo.
Exactamente. ¿Eh? Bueno, el legislativo o el parlamentario, que es donde
se legisla. Sí, pero las palabras importan.
Sí, por supuesto. Y hoy lo ha querido matizar, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque sabe que fue un error que yo creo que ya veremos cómo paga, creo que no mucho, pero que me parece un enorme error, porque por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente del gobierno ha dicho que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento. En el mejor de los sentidos podríamos pensar, va a gobernar solo a base de decretos. Pero ¿qué democracia se gobierna solo a base de decretos?
Es Alfonso Rodríguez Gómez de Celi quien está sentado en